Viendo este fallo del juzgado de El Bolsón, que primero, antes de avanzar las mineras con la exploración y con la explotación de los territorios, debía consultar a las comunidades. Bueno, el Superior Tribunal de Justicia revocó este fallo, por lo cual, bueno, habrá que ver qué decisiones se toman las comunidades que habían presentado este amparo para evitar el avance de las mineras sin la consulta libre, previa e informada a las comunidades, si se va a apelar o no este fallo, y sobre todo queremos conocer cuál es la impresión que tienen los voceros de las comunidades en torno a esta decisión del Superior Tribunal de Justicia, una vez más yendo en contra de lo que tiene que ver con el respeto del derecho de las comunidades de nuestra región. Para hablar de este tema y conocer esa opinión, estamos en comunicación con Orlando Carriqueo, que es huerquén, vocero de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia. ¿Qué tal, Orlando? Muy buenos días. Américo Cañulaf te saluda desde Radio Nacional Viedma.
Mari Américo, buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, ¿cómo han tomado esta decisión que se conoció del Superior Tribunal de Justicia revocando el fallo que prohibía el avance minero en territorio mapuche?
Bueno, la verdad es que es un fallo para el olvido, un fallo que claramente es funcional a los intereses extractivistas en la provincia de Río Negro. Creo que es de baja calidad institucional, como lo es la integración del Superior Tribunal de Justicia hoy en la provincia de Río Negro, y la baja calidad institucional que tiene la justicia en general en la Argentina, es decir, desconocer el derecho indígena, desconocer la ubicación de las comunidades, es decir, desconocer que hay gente mapuche en el territorio, no solo tiene un tinte racista, sino que desconoce la propia historia del territorio. Entonces, cuando nos encontramos un fallo de esta característica, que en 14 páginas, y en muchas menos también, porque 14 páginas tiene el fallo y hace un recorrido sobre los planteos de 12 páginas, y en las últimas dos determina que no se puede hacer la consulta previa, libre e informada, ¿no? Uh-huh. Me parece que la Argentina está incumpliendo un fallo. Las comunidades tienen reconocida y asumida para sí la autodeterminación dentro de su territorio, y eso por supuesto que no va a cambiar. Si hoy están cerradas las tranqueras, fue como una manera de defenderse frente al ingreso extractivo que no fue consultado. Con lo cual la situación va a seguir igual. No es que mañana las comunidades van a dejar entrar a las mineras. Si hace 2 años que no entran, esa situación se va a marcar así. Lo que sí vamos a notificar a través de las resoluciones del CODESI, que es un organismo de cogestión con capacidad de resolutiva, vamos a notificar el no consentimiento a todas las empresas que se encuentran operando dentro de los territorios comunitarios, que tienen permisos de cateo otorgado en los territorios comunitarios. Se les va a informar el no consentimiento del ingreso y la prohibición del ingreso a los territorios comunitarios, y se les va a notificar a cada empresa, a cada oficina de la empresa en la zona. Uh-huh. Se le va a notificar a las casas matrices internacionales, porque muchas de las operadoras son subsidiarias de empresas multinacionales, ¿no? Y se va a hacer también notificaciones a las embajadas de cada país a las que pertenece la empresa. Uh-huh. Quiero decir, van a estar advertidos de que no hay consentimiento para el ingreso del territorio, y que cualquier conflicto legal estamos en condiciones de accionar contra las empresas. Uh-huh. Y contra el Estado también, ¿no? Porque el principal responsable acá es el Estado. Uh-huh. El gobierno, ¿no? Me parece que en 40 años de democracia, flaco favor le hace el Superior Tribunal de Justicia dictando un fallo que pone en tensión la paz social, la seguridad de las comunidades y de las familias que viven en el territorio, Y nos ponen ante la obligación de rechazar el ingreso de las empresas mineras, ¿no?
Claro, un fallo que va muy en línea con lo que ya había dictaminado oportunamente el procurador Jorge Crespo y hace prácticamente referencia a la circunstancia que marcó el procurador y el fallo también se refiere a que no están delimitados los territorios de las comunidades y no se sabe pues, si es o no territorio indígena. Creo que esto tiene que ver también con una propia falencia que ustedes lo marcaron cuando se conoció el fallo del procurador respecto de la no concreción de la 26.160, que pone en esta situación a las comunidades, ¿no?
Claro, obviamente, en Río Negro está paralizado hace 13 años el relevamiento territorial. Lo que no tiene en cuenta el Superior Tribunal de Justicia es que las familias dispersas, aunque no estuviesen conformadas en comunidad, las familias dispersas en la provincia de Río Negro les asiste el derecho indígena. Con lo cual, el derecho a la consulta ya está previsto, ¿no? En la Constitución Nacional. Es operativo, hay que trabajar en eso. La provincia de Río Negro se niega porque tiene una política racista y antimapuche, lo que le costó en las elecciones también a la gobernadora perder en su propio distrito, ir por la intendencia a perder, que el tercer diputado de Juntos Somos Río Negro que estaba en juego lo haya perdido. Es decir, cuando se tienen políticas antimapuche, el resultado va a ser ese, ¿no? Son evidentes las políticas antimapuche, es muy endeble el fallo, nos obliga a ir a instancias superiores. La Argentina está condenada internacionalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no respetar el derecho a la consulta. Está obligada a eso en el fallo la Cajonat. La Corte Interamericana también ha dicho que si el Estado, que tiene la obligación de reconocer el territorio indígena, no lo ha hecho, no puede utilizar esa falencia para desconocer la presencia, ¿no? Algo que nosotros expresamos también frente a la resolución que sacó el procurador Crespo. Creo que este fallo, por supuesto que es a medida de los intereses extractivos. Creo que en 40 años de democracia, reitero, estas cosas no debieran pasar, ¿no? Primero que la calidad institucional de la justicia, un organismo del que depende sobre todo los reclamos de los sectores más postergados y avasallados de la sociedad, si no podemos confiar en que la justicia respete las propias leyes que están vigentes, ¿qué podemos esperar de las empresas, ¿no? O de los gobiernos? ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Solo cerrarle las tranqueras y tener más problemas, ¿no? Porque acá lo que va a haber, y ya algunas comunidades lo han manifestado, es que no van a dejar, no van a permitir el ingreso de las empresas mineras a los territorios comunitarios. Ahí se va a enterar el gobierno de dónde vamos a echar a los mineros y ahí se va a enterar que son territorios comunitarios. La verdad es que es innecesario este conflicto. Esta es una falta, una re irresponsabilidad del Superior Tribunal de Justicia, como lo viene haciendo, aplicando políticas racistas, aplicando políticas extractivas, ¿no? Y ahí hay otra situación que quiero marcar. El extractivismo en la provincia de Río Negro es un proyecto que tiene Juntos Somos Río Negro, que tiene desde sus entrañas, desde sus bolsillos también, porque parte de los ex funcionarios y funcarios de este gobierno están ligados a las empresas de servicios petroleros, a las empresas de servicios extractivos, que fundamentalmente están funcionando por oro y plata y para material para aportar a Vaca Muerta, ¿no? Me parece que estas cosas también hay que decirlas, ¿no? Me parece que hay funcionarios y ex funcionarios del gobierno que se están enriqueciendo en función de los negocios. Me parece que hay un alto grado de corrupción en el gobierno de Río Negro. Esto ligado a la característica que tiene el gobierno, porque esto no es más ni menos que el ayornamiento del radicalismo que nefastamente gobernó durante 28 años, con ventas ilegales de tierras, con negociados, ¿no? Creo que hay claros antecedentes en este gobierno de la provincia de Río Negro con los fallos judiciales, que son siempre en favor de los empresarios, pero también con situaciones que marcan cómo se maneja el gobierno, ¿no? La compra de ese avión en sobreprecio y en dólares, ese avión que iba a estar destinado a vuelos aéreos, sin embargo se sigue pagando, el gobierno y el Estado sigue pagando un servicio a una empresa porque difícilmente no tenía pilotos, no estaba en condiciones el avión. Digo, y si se pagó a sobreprecio, ¿eso no implica una investigación un poco más seria?
Sí.
Me parece que son cosas que ni la oposición reclama, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde está la oposición en el gobierno de Río Negro? ¿Por qué es tan básico los planteos, los tratamientos de la legislatura? Digo, eso también hace a la calidad democrática de un Estado. En Río Negro, esa forma de ver la política y de vivir la política, o la democracia en todo caso, ha caído, y eso da claro ejemplo la baja calidad institucional, las pocas noticias que tenemos de la legislatura, qué es lo que está tratando y qué es lo que no. Se tratan leyes express para permitir el extractivismo, ¿no? Como bajar la 3308, que resguardaba todo el Golfo San Matías. Bueno, son cosas que evidentemente el mismo gobierno de Juntos Somos Río Negro está pagando el costo en cuentagotas, pero los que estamos pagando el costo grande somos gran parte de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Con la contaminación del Río Negro, que no está controlada por el gobierno, el río Neuquén también, donde cuyo eje principal de contaminación es Vaca Muerta, con la idea de entregar 625.000 hectáreas en la meseta de Suboncura, cuando ahí no se va a poder desarrollar ningún proyecto industrial, porque es un área natural protegida, la segunda área en extensión más importante de la Argentina, después de los esteros de Liberá. La aprobación de un oleoducto sin la consulta, cuyo mayor impacto no va a estar en el Golfo, ¿no? Sino el mayor impacto va a estar en el aumento de la producción de Vaca Muerta para extraer petróleo para exportar, uh-huh. el crudo para exportar, pero que tiene un alto impacto en la contaminación del Río Negro, que el gobierno de Río Negro no controla hace años, ¿no? Uh-huh. El último estudio que hizo la Universidad de Río Negro en el 2018 y 2019, ya en aquel momento daba presencia de hidrocarburos en las aguas, ¿no?
Sí.
Es muy grave la situación que está pasando en la Argentina, en el Río Negro en especial, y creo que más allá de que acá no hubo una reforma constitucional, evidentemente la herramienta que utilizan para generar este desequilibrio y este avance extractivista es los mismos integrantes de la justicia, ¿no?
Claro. En ese sentido, Orlando, ¿van a apelar ustedes? ¿Qué instancia le queda ahora? Lo dijiste al pasar, que van a ir a instancias superiores, pero ¿qué sería? ¿La Corte Suprema?
La Corte Suprema y la Corte Interamericana.
Está bien.
Es decir, la Argentina está condenada en un fallo por no respetar la consulta previa en el fallo Lacajonat, un fallo que tiene 2 años o 1 año y medio. Está condenado por la Corte Suprema en el caso de Neuquén, ¿no? Por no llevar el proceso de consulta. Digo, este conflicto es el mismo conflicto que está viviendo, de diferentes características, pero con el mismo eje, las comunidades indígenas de Jujuy,
sí,
¿no? Ahí hubo una reforma. Pero es algo que también pasa en otros países de Latinoamérica. El extractivismo es la colonización de estos tiempos, ¿no? Porque el extractivismo lo hacen empresas multinacionales, uh-huh. tanto en la minería como en el petróleo, como en el hidrógeno verde, Como en todos los grandes emprendimientos son empresas extranjeras, entonces acá lo que queda es la contaminación, ¿no?
Orlando, muchas gracias por estos minutos y seguramente seguiremos este tema bien de cerca. Que tengas buen día.
Muchas gracias a ustedes, Pau Cayal.
Peu Cayal, Orlando Carriqueo, vocero Huarquén de la Coordinadora del Parlamento.